Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ya lo saben, Paco López es el nuevo entrenador del Granada. Ayer por la tarde se producía la comunicación del cese de Caranca y en torno a la una de la madrugada era cuando se anunciaba que Paco López se convertía en técnico del equipo rojiblanco. Atención, porque como ahora vamos a poder contar a lo largo de nuestro programa de deportes, Paco López no era la primera opción del Granada para sustituir a Caranca. Hay muchos detalles curiosos en torno a esta operación que ahora vamos a tener la oportunidad de conocer. Esta tarde el Granada vuelve a los entrenamientos, pero lo hace sin Paco López, porque la primera sesión de esta semana va a estar dirigida por técnicos de la casa. Comienza a partir de las 4 de la tarde y en el día de mañana ya entrenará el nuevo técnico, entrenará Paco López, y después se sobreentiende, todavía no hay hora fijada, que tendrá lugar su presentación, el debut programado para el próximo domingo 13 de noviembre a partir de las 5 de la tarde ante el Yeclano en el Estadio de la Constitución, donde el Granada disputa partido de Copa del Rey. En Liga el primer compromiso fijado será el viernes 18 de noviembre, 9 de la noche, en Albacete. Las exigencias para Paco López deben de ser las mismas que para Caranca, es decir, el ascenso de categoría, para lo que debe terminar la liga en las dos primeras plazas. La tarea no va a ser sencilla. El nuevo técnico no dispone en su currículum de ningún ascenso a primera y esta debe ser la primera vez que lo consiga. Ojalá que sí. Covirán está ahora mismo de vacaciones, no vuelve a los entrenamientos el equipo de baloncesto hasta el próximo viernes. La plantilla tiene descanso en su totalidad, salvo en el caso de Cristiano Felicio, que ha sido convocado por la selección de Brasil para la disputa de partidos correspondientes a la fase de clasificación de la Copa del Mundo del próximo año. Los brasileños se enfrentan el 11 de noviembre a Estados Unidos y 3 días después a México. Y hoy se ha presentado la segunda edición de la carrera de montañas Cara Nortes. Se va a correr el próximo sábado 26 de noviembre en Güéjar Sierra. Esta prueba se disputa en 3 distancias, la más corta 12 kilómetros. Se denomina Vereda de la Estrella, la intermedia Cuna de los Cuartos, y en un trazado de 24 kilómetros y la más dura, llamada Paseo de los Viajeros Románticos, discurre por 42 kilómetros, pero no se asusten ustedes, también se pueden hacer andando, no solo corriendo. A la dureza de la distancia, de las 3 distancias, porque incluso la más corta es una distancia considerable, se une el desnivel por el que va a discurrir esta competición. En la primera edición participaron más de 500 corredores y ya están inscritos en torno a 400. Recuerden la fecha, próximo 26 de noviembre. Aún se pueden inscribir a través de la web Global Templo. Vamos a conocer en un momento detalles sobre qué ha tenido que suceder para que Paco López se convierta en entrenador del Granada, que ha sido de, al final, casi un cúmulo de circunstancias. No me gusta decir una carambola, pero sí un cúmulo de circunstancias. En un momento se lo contamos.
Tecnostudio informa que el viernes 2 de diciembre a las 17 horas tendrá lugar una sesión informativa para la preparación de oposiciones a los cuerpos de administrativos y auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Ahorra 30 euros en tu matrícula.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño, 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja Granada, en Moraleda de Zafayona.
Hoy en Alcampo, filete primera a vaca kilo, 10,95. Nuestros compromisos, fomentar una alimentación saludable y crear alianzas con proveedores locales y potenciar productos de temporada.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, la es compañía sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú.
Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a comenzar ya el desarrollo de nuestro programa con datos en torno a cómo se fraguó en la jornada de ayer tanto el cese de Karanka, que era algo de, en cierta manera, que se veía venir, como la contratación de Paco López, que ya anunciábamos a través de redes sociales en esta sintonía de COPE. Fran, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos con el principio. Parece que fue una despedida de Karanka, no cara a cara.
No, según la información que tenemos, fue a través de una llamada telefónica. Es verdad que el equipo tenía dos días de descanso. El entorno de Aitor Karanka estaba esperando una llamada para un encuentro, pero al final parece ser que fue solo una llamada para comunicarle que el Granada ya no contaba con sus servicios. Así que eso se hizo unos 30-40 minutos antes de que el Granada anunciara la destitución de Aitor Karanka como técnico rojiblanco. Es verdad que era una noticia que el propio técnico vasco ya estaba esperando, aunque el primer día de descanso no se produjo. Pensó que a lo mejor habría una pequeña probabilidad de continuar por lo menos hasta el partido de Copa del Rey, pero ya ayer se le comunicó y ya ha dejado de ser entrenador rojiblanco.
Y luego la contratación de Paco López. Hablábamos durante la tarde y tú me asegurabas que ese era el nombre elegido, aunque estuvo a punto de marchar a otro equipo.
Era el nombre elegido, pero no la primera opción. Es verdad que la primera opción era Mauricio Pellegrino. Los términos de contrato no gustaban al técnico ex, por ejemplo, del Valencia. Él pedía 2 años. El Granada no estaba por la labor de ofrecer 2 años. La fórmula del Granada siempre ha sido 1+1 si se consigue el ascenso, que es lo que tiene Paco López. Por lo tanto, Pellegrino dijo que con esas condiciones no iba a llegar al Granada Club de Fútbol. Se puso encima de la mesa la opción Paco López, que ya se venía tanteando. Paco estaba esperando una posible llamada del Elche, que ya sabes que se quedó sin entrenador con Almirón, que llegó solo para 5 partidos y ya está en la calle. Esa a mitad de noche las conversaciones iban a buen ritmo, pero no iban aceleradas para cerrar. Ya una llamada por parte del entorno de Paco López al Elche para saber si había o no interés. El equipo ilicitano dijo que no había ningún interés. Por lo tanto, se desactivó la opción de Elche y se allanó totalmente el camino para que el Granada Club de Fútbol hiciera posible o fuera una realidad de que llegara el valenciano, el técnico de silla, al banquillo rojiblanco. Y esto se anunció, que por cierto a mí me parece mal que se anunciara pasada la 1 de la tarde, sobre todo
de la madrugada.
De la madrugada, perdón, a pasada la 1 de la madrugada, sobre todo por el respeto a, entiendo que a compañeros de los medios de comunicación que a la 1 de la madrugada tienen muy muy complicado poder darle la vuelta a sus, por ejemplo, a sus periódicos. Entonces me pareció de mal gusto que se anunciara a la 1 de la madrugada y no, por ejemplo, a las 8:30, a las 9 de esta mañana.
Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de inmediatamente colgarlo en la web de COPE, incluso de difundirlo a través de la programación nacional de esta cadena. Para concluir, aunque yo tengo el conocimiento de tu respuesta, quiero compartirlo con los oyentes, desearía saber si a ti te parece o no una buena elección la de Paco López.
A mí me parece una elección aceptada.
¿Por qué?
Porque es verdad que hay mucha gente que dice que con el Levante, sobre todo su última época, no consiguió grandes resultados, que conseguía mejores resultados con equipos grandes que con equipos pequeños. A mí me parece un entrenador que es lo que necesita el Granada Club de Fútbol, que conozca la segunda división, que sepa hablarle de tú a tú a los jugadores y que tenga más de una opción a la hora de jugar, no que se obsesione con un callejón arriba y a partir de ahora o a partir de ahí no haya más opciones. Yo creo que Paco López tiene ahora mismo dentro de, y lo ha demostrado en sus equipos, tiene más de una posibilidad, conoce muy bien el fútbol y yo creo que no se va a obsesionar con una tecla. Si ve que no funciona, la va a intentar transformar, pero no en cada partido transformar la tecla. Creo que va a llegar y que va a hacer, espero también, un buen papel en el Granada Club de Fútbol. Hay que darle un tiempo, eso sí, porque ahora mismo para él es una especie de pretemporada, pero creo que sí que le va a poder sacar el provecho que tiene esta plantilla, no como Aitor Caranca, que la plantilla estaba muy por encima de las posibilidades del técnico vasco.
En Yeclas será el debut de sí, Paco, señor. López. Muchísimas gracias, Fran. Hasta ahora.
Adiós.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Conoce muy bien al nuevo entrenador del Granada, nuestro compañero en COPE en Valencia, Pedro Zamora. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Cuéntanos cosas sobre el nuevo técnico del Granada, a ver si son positivas o negativas.
Hombre, pues desde luego por su etapa en el Levante, que es su etapa profesional, porque hasta que llegó al Levante apenas había disputado como entrenador 4 partidos en segunda división. Aquí desde luego le ha ido muy bien. De hecho, le fue tan bien que logró salvaciones muy holgadas, permanencias en primera división con mucha distancia respecto al resto de equipos. Acarició en 2021 una final de la Copa del Rey y es verdad que su salida se debió primero a una serie de malos resultados al inicio de la pasada temporada, pero como se demostró después con la llegada de Javi Pereira, de Alessio y el descenso del equipo, yo creo que el principal responsable nunca fue Paco López del descenso del Levante la pasada temporada, tampoco de su mala racha. Así que aquí desde luego se queda uno con lo positivo que hizo Paco López en el Levante. Hay que recordar que él tenía diferencias con la dirección deportiva. La dirección deportiva llegó cuando Paco López ya era entrenador, así que a partir de ahí surgieron los problemas y por eso la deriva que acabó con su destitución.
¿Cómo juegan? ¿Cuáles son los sistemas o el sistema que utiliza? Parece que usa varios.
Sí, pero él ha sido muy fiel siempre al 4-4-2. Es verdad que quizá con 2 delanteros, uno más referencia, por ponerle nombres para que la gente se haga una idea, Roger Martí y José Luis Morales. Es decir, un delantero más posicional, como puede ser Roger Martí, que descarga el juego, que va bien de cabeza, y uno más rápido y con más velocidad, como puede ser Morales. Siempre ha jugado, cuando le han ido las cosas bien, con 4-4-2. Yo solo recuerdo en algunas fases de la temporada del Levante, que quizá tenía muchos problemas defensivos, recurrió, pero en contadísimas ocasiones, a una defensa de 5, que en su día también le fue bien. Por ejemplo, estoy recordando el inicio de la temporada 18-19, cuando una serie de malos resultados puso el 5-3-2 y le fue bien, pero repito, él es fiel al 4-4-2. No suele jugar con extremos puros, juega más con interiores. En el Levante hemos visto muchas veces jugar juntos a futbolistas como Campaña, Melero, Bardi, es decir, centrocampistas con muy buen pie, no de mucha velocidad y en cambio sí de mucha posición, es decir, interiores más que extremos. Extremos, por ejemplo, Moses Simon, un africano que llegó al Levante hace unas temporadas, que era un extremo puro, apenas contó con él. Y luego yo creo que en la plantilla del Granada se va a encontrar, por ejemplo, un Rochina, que es verdad que por lo que veo no está teniendo mucho protagonismo, pero es un interior más que un extremo y ese es el perfil de futbolista que le gusta a Paco López a nivel del centro del campo.
En el trato, ¿cómo es? Porque con Caranca era una persona educada, pero mantenía cierta opacidad informativa. ¿Paco López cómo se comporta?
Bueno, él yo creo que con los medios siempre ha tenido un trato muy cercano. Me refiero, él ha sido... Es verdad que ahora esto del periodismo ya sabes que ha cambiado mucho y son contadas las veces que dan entrevistas, pero siempre que ha podido se ha puesto con los medios de comunicación a nivel de entrevistas. En las ruedas de prensa siempre ha sido un entrenador que ha tratado muy bien a los medios y que ha contestado siempre. Nunca ha esquivado las preguntas de los distintos medios de comunicación y es verdad que aquí coincidió con... por ponerte un ejemplo, aquí los entrenamientos de Paco López siempre fueron a puerta abierta hasta que llegó la pandemia. Con la pandemia recordarás que no se podía acudir a los centros de entrenamiento, se cerró absolutamente todo y a partir de ahí ya se quedó los entrenamientos a puerta cerrada, pero que hasta la pandemia era un técnico muy abierto y que no tenía ningún problema en permitir que los medios de comunicación accedieran a los entrenamientos.
¿Informa sobre la situación física de los jugadores, si alguien está lesionado y demás?
Sí. Bueno, por lo menos aquí, cuando le preguntabas por un futbolista si estaba dispuesto para jugar o entrenar, siempre respondía en las ruedas de prensa sin ningún problema. Es decir, no recuerdo en ninguna ocasión que no quisiera responder a un asunto. Es verdad que en asuntos médicos delegaba en los servicios médicos, pero cuando le preguntaba si fulano o sotano podía jugar, él respondía si no, si hay dudas, si vamos a esperar a mañana, lo típico de los entrenadores, pero vamos, no tenía ningún problema en responder a si un jugador estaba bien o mal.
Y por último, me atrevo también, como estamos haciendo en otros casos, a preguntar tu opinión personal sobre si el Granada ha hecho o no un buen fichaje.
Bueno, yo creo que sí. Yo sí que es verdad que tampoco entiendo estas, no conozco los detalles de por qué han despedido a Caranca, ni mucho menos. Sé lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este. Tampoco me parece una situación agónica la de Granada, desde luego, pero dejando al margen esto, me parece que Paco López es un entrenador súper contrastado en la Liga, que además yo creo que por el perfil de jugadores que vi el otro día en el partido en el Granada-Levante, le va como anillo al dedo a la plantilla, una plantilla con calidad, que puede jugar a fútbol, una plantilla valiente que va hacia adelante, que es capaz de tener velocidad y juego ofensivo, que el Levante de Paco López se caracterizó sobre todo por eso, por ser valiente y por ir hacia adelante, y yo creo que sin ninguna duda ha hecho un buen fichaje.
Pues muchísimas gracias, hasta ahora.
Adiós.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Si habrá acertado o no el Granada con la designación de Paco López como nuevo técnico es algo que irá el tiempo, pero podemos sí analizar la oportunidad o no de la decisión con los datos que ahora se manejan. Lo vamos a hacer con dos de nuestros comentaristas, de un lado Chema Rodríguez, de otro Toni Ocaña. Comenzamos por este último, Toni, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, querido amigo.
¿Qué te parece la contratación del nuevo técnico de Paco López?
Bueno, un entrenador contratado, hizo muy buenas temporadas con el Levante. Personalmente, pues solamente veía los partidos del Levante y ya hacía un juego, como antes ha dicho el que hablaba antes, que no sé exactamente quién es.
El compañero Pedro Zamora, de COPE Levante.
Vale, perfecto. Pues entonces habla muy bien de él. Es un entrenador que ha hecho muy buena temporada con el Levante y lo que hay que esperar es que aquí haga un juego de ataque también, porque es un entrenador atrevido.
Lo de Caranca ya parece insostenible, o parecía insostenible.
Bueno, aquí en Granada es que nos ponemos muy pronto nerviosos, y es normal porque es un equipo que estábamos en primera y hemos hecho una temporada muy buena. De buena primera caímos en descenso y queríamos ascender lo más rápido posible y en las primeras jornadas estar los primeros. Bueno, ya estamos viendo lo difícil que es la segunda. La segunda es muy difícil. Yo veo varios partidos de otros equipos. Y el juego más o menos es el mismo, ¿eh? Lo mismo gana un domingo que el otro pierde con el uno que va a mitad de la tabla. Es que la verdad es que la categoría está muy complicada. En Granada, los tres partidos estos que ha tenido, dos empates y perder el último, realmente si analizan los partidos no ha merecido perder ninguno. Ninguno y quizás ganan los tres. Si hubiera cambiado ese resultado, hubiéramos ganado 1-0 y los otros dos también se hubiera ganado 1-0, que se pudo ganar, no estaríamos hablando ahora de que Caranca estuviera despedido. El fútbol así. Es decir, me parece bien el cambio porque es mejor hacerlo antes que después, pero bueno.
¿Tú consideras que no es justo haber destituido a Caranca?
No digo que es justo, digo que es mejor hacerlo ya, uh-huh. Pero que te digo la verdad que los tres partidos los dos que hemos empatado y el que se ha perdido 1-0, si analizas el partido viéndolo tranquilamente, los tres partidos se pudieron ganar, que si se llegan a ganar no se hubiera despedido. Es que el fútbol cambia mucho, te digo, que el momento es... El otro día, con 10 jugadores, el Granada empujando para meter un gol, y los otros llegaron una vez y te metieron un gol. Y ya está, se queda el fútbol así. Y entonces, pues, se despide el entrenador, que no se puede despedir a los jugadores porque estaban fallando muchísimo. Es que eso del fútbol siempre pasa que cuando el equipo de categoría como el Granada en segunda no va entre los tres primeros, pues siempre el entrenador es el que sale. Yo le deseo lo mejor posible a Caranca, desde luego. Pero claro, mejor hacerlo ahora que después.
Bien, pues muchísimas gracias, Toni. Un abrazo. Hasta ahora.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Chema Rodríguez, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Tú estás de acuerdo con la decisión que se ha tomado doble? Primero de cesar a Caranca y luego de contratar a Paco López. Podemos analizarla una a una.
Vale, cesar a Caranca... A ver, porque no, me tengo retorno. Cesar a Caranca se ha producido porque Granada necesitaba militar hacia primera división y no se ha, y Caranca hemos descubierto en él que era un entrenador en que teníamos que tener la paciencia necesaria que no se esperaba en él, que era porque darle validad a sus conceptos tácticos en el campo y esperar que a que el ensayo de error le funcionara, cosa que no puede permitirse esperar a un entrenador así en el mismo de Granada. Entonces, estoy convencido de que Caranca hubiese ganado ahora dos partidos seguidos, hubiese seguido arriba. Lo que han, me imagino que lo que han buscado es un perfil de entrenador con más experiencia, con esos conceptos tácticos contrastados, con que sabe el camino cual para bajarse en segunda, y que además porque es un entrenador que todavía tiene algo que decir en el fútbol y que su última página está por escribir, esperamos que sea que en Granada.
Bueno, vamos a ver, entonces, ¿lo hubieras cesado o no?
Yo lo hubiese dejado trabajar, sinceramente.
Vale. Después de que se haya tomado la decisión de cesar a Caranca, viene la contratación de Paco López. ¿Es el perfil del entrenador que necesita el Granada?
Sí, rotundamente. Y además desde el principio de Liga debería, para resumir. ¿Por qué? Yo me recuerdo, tengo buen recuerdo de sentarme a ver el partido de Levante de Paco López, porque generaba, progresaba en el terreno de juego de manera lógica, cuando veías que raseando el balón y con sentido, un juego que generaba fútbol, que no trataba de provocar fallos en el rival solo desde la presión, y sino provocaba fallos de rival desde la propuesta con balón. Y me gusta ese perfil de entrenador que establece vínculos afectivos con el vestuario y que ese respeto a los jugadores lo tienen porque confían en él. Y quizá a lo mejor Caranca era un poco más directivo.
Bien, y ahora una pregunta que hay que hacer por aquello de la prudencia. ¿Cuál es el tiempo que se le tiene que dar como tarjeta de confianza a Paco López para que comience a funcionar? Porque, lógicamente, si va a entrenar por primera vez mañana, tampoco le da tiempo a variar muchas cosas. Para, por ejemplo, el partido del Yeclano, no sé si para el partido del Albacete. Aquí estamos con las urgencias de siempre, pero tendrá unos días de prueba sin sufrir ningún tipo de presión. ¿Cuál debe ser ese periodo?
Me veo obligado a contestar una pregunta en términos objetivos que son totalmente subjetivos y cualquier entrenador tiene su librillo. Yo te voy a contestar de mi opinión. Uh-huh. Mínimo 40 días un entrenador de trabajo, 40 sesiones de trabajo táctico en el campo con el equipo. Con lo cual, eso es complicado ahora mismo porque el equipo está inmerso en mitad de una competición y hay muchos días de descarga, no hay trabajo táctico, no, en fin. Entonces, pero sí, 40 días te puedo responder en mes y medio.
Ya. Mes y medio. O sea que hasta dentro de mes y medio ni le tosemos al entrenador.
No vamos a ver un lavado de cara de Granada. De todas formas, es que este Granada, el otro día vimos a un Granada que se juntaron jugadores con muy buen pie jugando contra el Oviedo, y a pesar de la derrota, vimos a un Granada que fue capaz de hacer posesiones muy cerca del área contraria cuando el otro, y o sea, quiero decir que tiene, cuando no habíamos visto eso anteriormente, habíamos visto un equipo que presionaba en campo contrario, que finalizaba las jugadas en dos o tres pases, y de repente vemos un Granada que se pone a jugar todo lo bueno y tiene el balón, muchas posesiones largas, muchos cambios de orientación, mucha profundidad trazando el balón. Entonces, quiero decirte con esto que desde ya se puede ver otro Granada, porque Granada tiene muchas variables y mucha profundidad de banquillo para ofrecer distintos tipos de juegos.
Pues muchísimas gracias, Chema, hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Pues cesado Caranca, no hay tantas opiniones en contra del entrenador. Lo cierto es que el clamor popular daba la sensación de que pedía la cabeza, en un sentido metafórico, del entrenador. Y eso de esperar 40 sesiones de trabajo, me parece una... 40 sesiones de trabajo que serían muchos más días, ¿no? Porque no todos los días se va a trabajar, me parece un tiempo excesivo. En fin, Vamos a ver, esto en el fondo depende de que la pelota entre o no entre, de que se produzcan las victorias para que todo el mundo esté feliz y contento. Las 15 y 49 minutos, 11 para las 4 en punto de la tarde, para los que nos estén escuchando en directo, la hora que cada cual tenga en su reloj, para los que nos oigan a través de los podcasts de Cope Granada.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio, pago a su medida. No le dé más vueltas, oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite. Llame al 958-439-807.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Cas Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Cas Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Cas Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cas Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto López 25, Illora.
Da el paso contra la injusticia, da el paso contra todos aquellos que dicen que no puedo, da el paso contra todas las personas que me quieren callada, da el paso contra todas las personas que usan la herramienta de la violencia, da el paso por mí, da el paso por todas las mujeres, da el paso por la igualdad, porque la igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. Da el paso. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Granada.
Copingra es todo en pintura. Copingra es alta decoración. Copingra es todo en carrocerías, industria y papel pintado. Te asesoramos en nuestra tienda de Juncaril, Armilla y Costa Tropical. Síguenos en nuestras redes sociales y en copingra.com. Esta temporada siente los colores y pinta con Copingra.
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Al mejor precio, pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Acera del Casino 15.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo. Acera del Darro 40. Teléfono 958-53-6190.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope Granada.
Deportes. Estar informado.
Antes de volver al fútbol, hoy se ha presentado la segunda edición de la carrera de montaña Caras Nortes, que se va a correr el próximo sábado 26 de noviembre en Güejar Sierra. Realmente espectacular, una prueba que se disputa en tres distancias, la más corta 12 kilómetros, se denomina Vereda de la Estrella, la intermedia Cuna de los Cuartos y en un trazado de 24, y la más dura Paseo de los Viajeros Románticos, discurre, esto es una maratón, pero subiendo y bajando cuestas, por 42 kilómetros. A la dureza de la distancia, en cada una de las modalidades, se une este desnivel que llega a ser realmente enorme, más de 1.000 metros de desnivel. En la primera edición participaron más de 500 corredores, ya están inscritos en torno a 400, todavía se pueden hacer inscripciones a través de la web Global Templo, y vamos a escuchar al alcalde de Güejar Sierra, a José Antonio Robles, hablando de esta prueba.
Sí, tiene una de 14 kilómetros, una prueba de 14 kilómetros, otra de 24, y este año por primera vez tenemos la de 42, que es un poco más que un maratón normal, ¿no?
y están todos o prácticamente todas las plazas hoteleras desde la zona cubierta.
Sí, el 95% de todas las plazas hoteleras, desde apartamentos, hoteles, hostales, casas rurales, están cubiertas para ese fin de semana, no solo para el día de la carrera, sino para el viernes y para el sábado.
Segunda edición de la prueba, Ana. Ya se puede decir que está sentada porque la pandemia interrumpió un poco.
Bueno, la idea fue empezar en el año 2020, no la pudimos hacer por motivo de la pandemia. Es la segunda edición. La primera fue todo un éxito, donde participaron más de 500 corredores y ahora mismo estamos en torno a algo más de 400. Esperemos que se pueda superar eso y que se consolide la prueba, porque también estamos haciendo un esfuerzo mediático importante de publicidad para que llegue a todos y cada uno de los corredores que pueda haber en España. Como ha comentado también el director de la carrera, hay corredores de toda Andalucía, incluso algún extranjero o de Portugal que no es Andalucía, por tanto hay representación de rumanos, portugueses. En definitiva, creo que lo vamos a consolidar y esperamos que sea todo un éxito.
Por último, ¿alguna indicación de carácter práctico para el que se acerque ese día 26 de noviembre hasta Guajarsierra?
Pues bueno, que se vaya, que vea, por ejemplo, allí en la zona que ha comentado el director, en el San Juan, desde la parte al final de la plataforma del tranvía. Allí hay una subida muy importante en vertical, donde allí van a agradecer el apoyo los corredores y que se vengan temprano, se vengan abrigados.
Da miedo ver algunas de las cuestas por las que tienen que subir estos corredores. Y vamos a cerrar con fútbol, como les hemos dicho. Vamos a tener nuestro tiempo para la tercera división, porque el próximo fin de semana hay jornada de descanso, sin embargo habrá competición de Copa para el Huerta Tájar al Albacete. Y tenemos los ecos de la pasada jornada, donde el conjunto del Maracena ha conseguido respirar, el Huétor Vega venció, el Huétor Tájar parece que está pensando en la Copa del Rey, es que no gana nada, el Arenas cayó ante el Real Jaén, que es mucho Real Jaén, y el Motril sigue en una situación un poco complicada, volvió a perder. Bueno, el resumen, José Antonio Salvador, desde Cope Motril, un saludo, muy buenas tardes, José Antonio. Creo que ahora sí que hemos conseguido ese contacto. José Antonio, buenas tardes.
Hola Jorge, buenas tardes.
Me ahorro la introducción, cuéntanos algo de la jornada y sobre todo del partido de Copa de Huétor Tájar frente a Albacete del próximo sábado.
Sí, la jornada pues más o menos con cara y cruz para los diferentes equipos de la costa tropical. Recordar sobre todo el Huétor Tájar, que perdía 3-2 frente al malagueño en un partido en el cual el equipo hueteño tuvo pues sus alternativas para intentar ganar un encuentro que finalmente se decantó en la recta final del encuentro, más pensando los de Thierry en el partido frente al Albacete, en el cual tendrá a su disposición a la totalidad de la plantilla. Se sabe que es complicado, pero en un terreno de juego como local y ante un equipo albaceteño que seguramente vendrán con los suplentes, pues tendrá sus opciones. El que lo intentó y al final se pudo decantar con un solitario gol de Antonio López, el máximo goleador de la categoría, fue el Real Jaén en su visita a Armilla, una Arena de Armilla que ahora mismo es quinto clasificado y que está cumpliendo sus expectativas. El Motril sigue de capa caída, perdía a domicilio de nuevo en la recta final del encuentro, un gol en el minuto 85 del local chico, un Motril que está revolucionado en cuanto a fichajes. Se confirmará en las próximas fechas 2 bajas y hasta 4 altas para intentar encauzar lo que es una discretísima, por no decir que penosa, temporada. El Huétor Vega sigue a su ritmo, sigue prácticamente ganando lo que tiene que ganar, como este fin de semana ante el Torre del Mar con un doblete de Salvatierra. Y el que verdaderamente se jugaba las habichuelas, como decimos por aquí, fue el Maracena, porque jugaba ante un rival directo como el Málaga City, es el actual segundo clasificado por la cola, junto al Huracán de Melilla, podía ser los dos equipos que descendieran. El tercero ahora mismo es el Maracena, ganaba a domicilio, siempre fue por delante, se igualó el partido al descanso, pero en la recta final 3 goles del equipo maracenero de Rafa Payán, que hace que esté ya consolidado por lo menos con 2 equipos de diferencia, como el Málaga City y el Huracán de Melilla, por detrás de ellos. Y el próximo fin de semana, ya lo has comentado, no va a haber jornada liguera, se para porque hay equipos que juegan, ya no es el caso solo del Huétor Tájar en esta categoría, pero sí hay diferentes equipos de lo que es la tercera red y la segunda red que van a jugar.
Ya lo comentamos otro día, que hemos llegado a las 4 en punto de la tarde.